Quisiera, antes que nada, presentarme. Mi nombre es Luis Armando Ramírez Aguilar. Soy cofundador, socio y líder técnico en Sisu Technologies. Somos una empresa de desarrollo de software. Hemos trabajado en varios sectores, entre ellos el sector financiero, farmacéutico, el de arrendamiento. Y hemos hecho varios proyectos para agencias de publicidad. De forma más específica, pues nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones web y móviles. Para el desarrollo de aplicaciones web y backends, todo está basado en primordialmente en Java. De forma más específica con Spring y Java Server Faces. Les dejo mi Twitter, que es como varios de ustedes ya me conocen. Y como me pueden encontrar en cualquier rincón en internet, como cenobyte321. De igual forma, les dejo mi correo. Igual lo voy a poner al final de la presentación. Si tienen algún comentario, duda, queja, lo que sea de lo que les voy a platicar, pues pueden conectarme por estos medios. Hoy les voy a platicar sobre un subproyecto de Spring que nos ha servido bastante para manejar toda la parte de autorización y manejo de sesiones para nuestras aplicaciones móviles. Este proyecto pues lleva el nombre de Spring Security OAuth 2.0. ¿Y quién había escuchado antes hablar de OAuth? Aunque okay, ya hay cierto conocimiento previo. OAuth pues es un mecanismo que nos ayuda a realizar la autorización para clientes terceros. Ahora sí que los que no levantaron la mano, pues probablemente ya lo han experimentado alguno de sus flujos, aunque no se hayan dado cuenta, principalmente en redes sociales. Antes de entrar un poco más a detalle a toda esta parte de implementación de Spring Security OAuth, quise en primero darles algunos conceptos previos de qué es OAuth, qué intenta resolver. Y principalmente a grandes rasgos cómo trabaja. Digamos, por ahí del 2006, un grupo de gente vio lo siguiente. Imaginemos que tenemos un servicio, por ejemplo, el de Facebook. Facebook tiene una API con ciertos endpoints, una aplicación de impresión y un usuario. Imaginemos que hay un requerimiento de esta aplicación de impresión que es posible que el usuario pueda mandar a imprimir sus fotos. O sea, le puede decir a la aplicación de impresión, imprime todo mi álbum del año pasado. Todo mi álbum de Facebook del año pasado. Ahora, la interrogante es, ¿cómo puede, en este caso, el servicio de Facebook darle autorización ahora sí que delegar el acceso a sus APIs a esta aplicación de impresión? Y lo que vio esta gente en el 2006 era que no había una especie de estándar para poder delegar el acceso a las APIs de un servicio. Así que se reunieron y redactaron lo que es la especificación 1.0 de OAuth. Mucho de lo que se inspiraron ellos, que también se encuentra en la parte de historia de OAuth, es el problema de la llave del valet parking. Ahora, si va a un valet parking y deja su llave, pues el valet puede no solamente encender el carro y pues estacionarlo, sino también pues la llave puede abrir la cajuela, puede abrir la guantera, puede abrir... Ah, ok. Bueno, puede abrir la cajuela, puede abrir la guantera... Puede tener acceso a todo el automóvil. Y ahora, en autos lujosos, que es lo más conveniente, es que hay una llave del valet, que nada más esa llave puede pues encender el carro, pero no puede abrir la cajuela o abrir otras cosas que pues no son el arrancar el carro. Así que las personas que diseñaron el primer protocolo de OAuth tomaron esto en cuenta y la autorización que se le da a esta aplicación, que en este caso es una aplicación de impresión, pues va a estar limitado de acuerdo al protocolo que especificaron a que solamente va a poder agarrar las fotos del usuario, no va a poder hacer ninguna otra acción como postear en su timeline, etc. La especificación define a los siguientes actores. El primero, el resource owner, que es el usuario o el propietario de los recursos. Cuando hablamos de recursos vamos a hablar de... análogo a lo que sería el API como tal. Un cliente que es la aplicación que quiere tener acceso a los recursos del usuario. Y ahora de la parte del servicio, pues hay un servidor de autorización que va a darle o otorgarle la autorización a este cliente. Y un servidor de recursos que va a alojar el API como tal. El flujo base que especifica OAuth en su protocolo es el siguiente. A grandes rasgos, el usuario solicita a la aplicación, ¿sabes qué? Necesito que imprimas mis fotos de Facebook. Entonces la aplicación dice, tengo que obtener la autorización de tanto de Facebook como del usuario. Así que solicita la autorización al servidor de autorización, el cual a su vez le dice al usuario, oye, ¿sabes qué? Esta aplicación de impresión quiere tener acceso a tus fotos de Facebook. ¿Estás de acuerdo? Y es esa parte de la autorización. Y el usuario dice, sí, está bien, o no le permitas que la autorización. En caso de que le dé la autorización, el servidor le envía la autorización al cliente, con la cual el cliente puede solicitar un token de acceso. Con este token de acceso se lo regresa al cliente y el cliente puede ya solicitar ahora sí las fotos o el recurso. Ese es el flujo a muy grandes rasgos que especifica OAuth. Ahora, ¿por qué OAuth 2.0? Resulta que en el 2012 una serie de personas se reunieron en el Internet Engineering Task Force y vieron que la especificación 1.0 de OAuth, en realidad la 1.0A, porque vieron que la versión 1.0 tenía una vulnerabilidad, así que se actualizaba 1.0A. Al final, el protocolo resultaba bastante complejo porque había una serie de mecanismos criptográficos para asegurar la comunicación entre todos los actores que acabamos de ver. En realidad estaba como bastante complicado, o es lo que igual se consideró en el 2012, y estaba muy limitado a nada más cierto tipo de páginas o aplicaciones web. Así que en el 2012 se redactó la versión 2.0 de OAuth, que lo vuelve mucho más sencillo y presupone que toda tu comunicación que vas a estar haciendo entre la transmisión de los tokens de acceso para los clientes, todo este flujo va a tener seguridad en la capa de transporte, o sea, HTTPS. Y está pensado o tiene en consideración no solamente aplicaciones web normalitas, o sea, páginas web normalitas de request response, sino también aplicaciones web una hecha enteramente en JavaScript o como con AngularJS, también aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles, o sea, aplicaciones nativas. Este estándar ya también contempla el darle autorización a este tipo de aplicaciones. Como ya se le da una cierta flexibilidad, en realidad ya no se le da el nombre de un protocolo. No es un protocolo, es un marco de trabajo, ya que te da los elementos base y bajo los elementos base puedes tú ir agregándole más cosas al flujo dependiendo de cada uno de tus proyectos. Y por lo tanto, no es considerado como una mejora a OAuth 1.0A, sino es como una implementación alternativa. O sea, no es como estoy con un OAuth 1.0A y pues debo de cambiar a la versión 2.0 porque es porque es la versión 2.0, es la más actual, depende mucho del proyecto que estés manejando. Por toda esta razón, pues se volvió medio controversial, porque muchos decían, no, pues HTTPS pues no es exactamente seguro 100%, y pues estás eliminando igual seguridad en la capa lógica. Pero bueno, todo esto es bastante debatible en general. Digamos, si se te da cierto nivel de seguridad un HTTPS, una comunicación a nivel de transporte, si tienes pues por lo menos una muy buena configuración igual en toda parte de los algoritmos criptográficos. OAuth 2.0, el marco de trabajo, especifica los siguientes flujos. El primero, que es Authorization Code, que es para aplicaciones web como normalitas de Request Response. Implicit, que es, está pensado principalmente para aplicaciones web no confiables, o sea, aplicaciones que puedes darle, por ejemplo, en una página web hecha enteramente con una aplicación web hecha enteramente con JavaScript, que le puedes dar clic derecho, ver código fuente y ver todo, o que el código no esté, como digamos, seguro. Estas aplicaciones se consideran como no confiables bajo OAuth 2. Y este flujo implícito está considerado para ese tipo de aplicaciones. Resource Owner Password Credentials está pensado más para aplicaciones web o aplicaciones nativas de escritorio, que tienen cierto grado de confiabilidad, o sea, que pueden guardar ciertos secretos, que ahorita vamos a ver cuáles son, o cuáles pueden ser. Y Client Credentials, que este flujo es más pensado para, digamos, partes de la API que no están ligados a un usuario en específico, sino que son como, es funcionalidad que no está ligado, sí, a un usuario del backend. A grandes rasgos, cada flujo se comporta de la siguiente manera. En Authorization Code, es muy similar a al flujo que acabamos de ver. Se solicita la impresión de fotos, por ejemplo. Se solicita un código de autorización al servidor de autorización. Ya más concreto, es un código de autorización. Parte de lo que igual dice, le pasa al cliente al servidor de autorización es, cuando termines, vas a redireccionar a esta página. Y en esta página yo te voy a recibir el código de autorización por medio de un parámetro GET, por ejemplo. Entonces, lo que sucede es, primero se redirige al usuario a esta página, es literalmente una URL, y el servidor de autorización le dice al usuario, ah, primero, si no está logueado, pues loguéate primero, ¿no? Y luego dice, este cliente quiere tener este acceso. ¿Estás seguro? O sea, ¿lo autorizas? Dice que sí, entonces le regresa el código de autorización por medio de esta URL de redirección con el código de autorización, ahí como por ejemplo, como un parámetro GET. Este código de autorización, el cliente lo usa para solicitar un token de acceso, incluyendo también en una petición las credenciales del cliente. Se obtiene el token y ya con ese puede hacer las peticiones que desee. De forma implícita, digamos que no está esta parte del código de autorización porque no puede guardar, digamos, este secreto del cliente. Bueno, y en sí no puede guardar, pues, credenciales el cliente, porque se le considera como una aplicación que alguien puede ver el código fuente y ver las credenciales del cliente. Así que el flujo es el siguiente: se manda a imprimir las fotos, se solicita el token de acceso de una forma muy similar de que el flujo anterior. Igual se pide autorización del usuario, pero ahora lo que le va a regresar al cliente, en lugar de, por ejemplo, el código de autorización en GET, sería en la URL, le va a regresar el token y más otra información relacionada al token, el token de acceso. Y ya con ese token de acceso puede solicitar fotos al servidor de recursos. Resource Owner Credentials, ese es un flujo considerado para aplicaciones, no solamente que se considera, bueno, usualmente aplicaciones nativas de escritorio o móviles, que tienen, digamos, pueden guardar de forma segura, pues, secretos, ¿no? Por ejemplo, las credenciales del cliente. Y idealmente, pues, deben de ser clientes que estén de cierta forma autorizados por este servicio de abajo. ¿Por qué? Porque el flujo es el siguiente. Se solicita que se impriman las fotos, pero el cliente lo que hace es que le solicita el usuario y password. No hay una redirección, sino que a partir de la aplicación del cliente, a partir de la aplicación móvil, se le pide el usuario y password. Por esto es necesario que, pues, a quien se les otorgue este tipo de flujos, a los clientes que se les otorgue este tipo de flujos, pues deben de ser de cierto nivel de confianza del servicio. O sea, no vaya a ser que ese usuario y password lo suban a Amazon S2 en una base de datos de MongoDB o algo así, ¿no? Después de que se solicita ese usuario y password, se mandan directamente hacia el servidor de autorización, incluyendo las credenciales del cliente. Y se le regresa el token con el cual puede acceder al recurso del usuario. Client Credentials es un flujo más sencillo. Como les digo, no involucra en sí a un usuario, porque van a ser recursos que nada más pues puede acceder al cliente. En realidad, este flujo sí es un poco especial. Digamos que OAuth no fue como tan pensado para esto, pero bueno, OAuth 2.0 lo contempla. En realidad es el mismo flujo que, digamos, cuando tú mandas a pedir cosas a una pipa que te requiere el ID de tu cliente y un secret, es básicamente como ese mismo flujo en OAuth, en donde el cliente, pues, envía las credenciales, se le regresa un token de acceso, y con ese token de acceso ya puede acceder a funcionalidad. Por ejemplo, tal vez puede ser ver el estatus del cliente en el servidor o ver algunas otras funcionalidades que no están ligadas, o bueno, no están ligadas a un usuario. Dos conceptos importantes de OAuth 2.0 son los siguientes. La primera es la parte de los scopes. Que, como les había comentado, haciendo un poco recordando la analogía de la llave del ballet, los scopes están en OAuth para definir para poder decirle a un determinado cliente: ¿sabes qué? Cuando uses mi servicio, nada más puedes tener acceso a esta parte del API. En otras palabras, vas a tener este alcance en mi API. Los alcances o los scopes nos ayudan a dar una más fina autorización a los recursos, y podemos decirle: ah, pues nada más puede tener acceso a esto, o nada más le autorizo el acceso a esto porque no confío mucho en este cliente. Y está implementado simplemente como strings aleatorios que están ligados, digamos, a los endpoints del API. En los ejemplos típicos de OAuth, pues está, por ejemplo, un string de read y un string de write, que los endpoints que tienen que ver con lectura, como, no sé, obtener entradas de blog, por ejemplo, están asociados a un scope de read, y los APIs que tienen que ver con escribir entrada de blog, por ejemplo, pues están asociados al scope de write. De forma un poco más real, en LinkedIn, pues, por ejemplo, estos son unos ejemplos de scopes, donde R es que son funcionalidades de lectura, que puedes, por ejemplo, se puede otorgar a un cliente nada más que puede leer el perfil de la persona. Otro que puede, con un scope de tipo write, el compartir algo. En sí son strings aleatorios que van mapeados a cada endpoint. Otro concepto importante de OAuth 2.0 son los refresh tokens. Todos los tokens de acceso que se les otorga a los clientes tienen un tiempo de vida limitado. Y cuando expiran, pues se tiene que volver a pedir la autorización con el servidor. Así que los refresh tokens están hechos para, perdón, para que no sea necesario el tener que cada X tiempo el volverle a pedir al usuario que autorice una cierta aplicación. Así que esos refresh tokens pueden de forma automática, cuando expira un token, volver a pedir otro. Ahora sí que refrescarlo. Por su naturaleza, pues claro, no puede ser usado por un cliente con el flujo implicit, porque es, digamos, un superpoder tener un refresh token para no terminar una sesión de autorización de un cliente. Y client credentials, porque simplemente no es necesario. Siempre envías el ID del cliente y su password. Ahora, lo que les voy a mostrar es Spring Security Auth es como tal un subproyecto de Spring que se incorpora a Spring Security. Digamos, es un módulo adicional. Y lo que vamos a ver ahorita es como un getting started de cómo implementar un servidor de OAuth a una aplicación de que tengamos con Spring Security. Ahora sí que vamos a ver los básicos y vamos a dar un repaso de los flujos y de algunas otras características. En sí, Spring Security OAuth tiene implementaciones tanto para la versión 1.0a como para la 2.0. Ahora sí que tiene de todo. Y es muy flexible como para poder configurarse por medio de XML o por medio de configuración de Java. Suelo preferir la configuración de Java. Y de hecho, ahorita el ejemplo que vamos a ver va a ser con configuración de Java. Y va a estar igual desarrollado, montado con Spring Boot. Y es muy sencillo de implementar. Tiene muy buenos parámetros por defecto. La cosa y es lo que al estar implementando Spring Security OAuth en nuestros proyectos si nos dimos cuenta es que la documentación es un tanto escasa del proyecto. En sí, las principales fuentes que nos han ayudado ha sido ahora sí que revisar el código los códigos de ejemplo que hay en el repositorio del proyecto, que les falta un poco de documentación. Y bueno, ver libros y preguntas de Stack Overflow, y bueno, con todo eso, pudimos implementar algunos de los escenarios que ahorita vamos a revisar. Digamos, no tiene una documentación tan extensa como, por ejemplo, Spring Security. Así que sí hay que estar investigando de cómo implementar algunos ciertos casos. Ahora, ¿cómo integramos o cómo creamos un proyecto con Spring Security OAuth? Iniciamos pues simplemente colocando la dependencia del proyecto junto con, claro, en este caso estamos usando va a ser una aplicación web y pues vamos a incluir igual Spring Security. Y regresando un poco a este diagrama, como vamos a implementar un servicio a partir digamos, vamos a concentrarnos en esta parte de abajo, vamos a desarrollar esta parte de abajo, traduciéndolo a una configuración de Spring Security OAuth. El servidor de autorización va a estar identificada su configuración con la anotación @enableAuthorizationServer. Y el servidor de recursos y su configuración va a estar identificada con la anotación enableResourceServer. Y @ResController lo pongo ahí porque pues es como tal el, podríamos decir, es el parte del API, ¿no? Ahora, vamos a iniciar poniendo algunos recursos de prueba. Uno, tengo ahí dos endpoints sencillos, digamos, con información dummy. Bueno, eso es, ahora sí que normal de este, aunque eso es normal de Spring, de exponer algunos endpoints. Creamos nuestro servidor de recursos, que fíjense que aquí estamos anotando la configuración del servidor de recursos con an enable resource server. Debe de igual extender el resource server configure adapter para poder tener acceso a los o implementar nuestros métodos con la configuración. Si se fijan, pues aquí tenemos el ID del recurso, es importante. Y abajo la configuración de cuál API va a estar ligada a este ID del recurso. Y de forma adicional, aquí está una, digamos, una anotación en donde indica que este endpoint, todo que está en slash API, aparte de tener el ID de resource, va, nada más los clientes que tengan el scope read van a poder acceder a los recursos que están en este endpoint. Posteriormente, pues ahora configuramos el servidor de autorización, que ponemos la anotación enable authorization server. Debe de extender de authorization server configure adapter igual para especificar la configuración. Lo importante aquí es configurar el en dónde van a estar almacenados los tokens, de dónde va a de dónde los va a administrar el servidor de autorización. Y si se fijan, igual en la configuración pasada hay un token, está bindeado un token store. Y en sí esto llama a un bin que, bueno, en realidad es una interfaz que lleva el nombre de token store, que va a tener una implementación que en este caso, todos los tokens los vamos a estar manejando en memoria. En sí, ahorita igual para, como ejemplo, todo vamos a estar manejando en memoria. Y aquí hay algo curioso que es el token enhancer. Algo que, digamos, fue un poco necesidad nuestra en nuestros proyectos era que para ahorrarnos, digamos, una llamada adicional a un endpoint, por ejemplo, que nos regresan los tokens de acceso, que el token de acceso, pues, tiene identificado, pues, el usuario, el scope y el cliente. Dijimos, en lugar de que nos dé el token de acceso y luego pidamos, por ejemplo, información del usuario para, no sé, mostrar su nombre en la interfaz, pues, ¿por qué no nos regresa, junto con la respuesta del token, pues, el nombre del usuario? Para eso, pues, es necesario agregar como parámetros adicionales a la respuesta del token. Y para eso es el token enhancer, es para agregar, digamos, cosas adicionales al token de acceso como parte de la respuesta. Y aquí estamos especificando uno. Ahorita lo vamos a ver en acción. Y vamos a configurar una serie de clientes. Uno con el flujo de authorization code. Ahí especificamos el ID, el password del cliente, o sea, de la aplicación. Grant type, en realidad, bueno, estos son los flujos o los otorgamientos. O el tipo de otorgamiento, en este caso va a tener el flujo de authorization code que acabamos de ver. Y noten aquí que hay algo que dice refresh token. Por defecto, ninguno de los flujos te va a regresar un refresh token a menos que tú especifiques que quieres que te regrese un refresh token. Así que aquí lo estamos añadiendo. Tenemos aparte una serie de URLs, las cuales aquí las estamos configurando para que únicamente a estas URLs, lo que estamos diciendo aquí es que únicamente a estas URLs vas a poder darles el código de autorización, o nada más a estas puedes redireccionarle, digamos, cosas de ya sean tokens o códigos de autorización. Creamos otro cliente que va a manejar un flujo implícito, otro que va a manejar el flujo resource owner password y va con refresh token. Y aquí vamos a agregarle una configuración que es posible agregársele a los clientes, que es cuánto tiempo puede vivir el token de acceso. Uno se lo puede especificar a cada uno de los clientes. Y por último, vamos a crear un cliente utilizando el flujo de credenciales de cliente. Ahora vamos a poner unos usuarios y vamos a hacer la configuración de nuestras formas y nuestros puntos para hacer login para los usuarios. Y eso lo hacemos de forma tradicional, como cualquier otra aplicación web con Spring Security. Sin embargo, aquí noten que tenemos un arroba order de menos 11. Y ahora, esto sí fue un enigma con el cual nos estuvimos rompiendo la cabeza como un buen rato por esta notación. Lo que pasa es que cuando uno configura un servidor de recursos y un servidor de autorización, estos van a tener un orden de menos 10 para Spring. O sea, van a tener más prioridad. Y de alguna forma opacan toda la configuración que especifiques aquí en cuanto a tus formas y a tus URLs donde se tienen que hacer los endpoints de login. Y así que, o sea, no tenía esta anotación primero. Y entonces intentamos hacer login y nos daba un error 404. Y nos metíamos a slash logout y nos daba error 404. Y pues, no estaba bien, estuvimos investigando así de arriba abajo hasta que en uno de los ejemplos de logout viene marcado arroba order menos 11. De igual forma, definitivamente, como no sabíamos qué onda, preguntamos en Stack Overflow y hasta el que mantenía el repositorio de Spring Security OAuth, Dave Sayer, nos contestó y ya nos comentó que esta situación, que como tiene un order de menos 10 el servidor de recursos y el servidor de autorización, pues es necesario que la configuración de las páginas y el mecanismo de login para los usuarios tengan un order de menos 11. Así que bueno, sí fue cosa de investigar. Y ponemos aquí pues justamente esa configuración de las formas de autorización. Que vamos a tener ahorita una página de login donde pueden iniciar sesión los usuarios que especificamos anteriormente. Esto crea los siguientes endpoints ya con todo esto configurado. Con el servidor de OAuth ya configurado. Un slash OAuth token que lo que regresa son, digamos, en ese endpoint se adquieren los tokens de acceso. Confirm access es la página en donde uno le confirma al cliente, le confirma al servidor de autorización que este cliente puede tener acceso en uno general de error, y un endpoint para obtener los códigos de autorización y tokens en el caso de implicit, y check token que verifica para verificar cuál es el estatus de un token y obtener más información del token. Para este último es necesario agregar esta configuración para tener acceso para habilitar el endpoint de check token. Ahora, tengo ahorita una aplicación justamente con la configuración que acabamos de ver corriendo. Y vamos a ir, digamos, paso a paso de lo que debería de hacer un cliente en cada uno de los flujos para obtener su token de acceso y poder acceder a un recurso del usuario. Empecemos con el de authorization code. Para obtener acceso al código al recurso de usuario, primero tenemos que redireccionar al usuario. Les digo, ahorita lo vamos a hacer como si fuéramos nosotros el código del cliente. Tenemos que ir a esta URL o redirigirlo a esta URL, la cual tiene los siguientes parámetros. ¿Cuál es el response type? Que me espero que me regrese el endpoint de authorize, que es un código de acceso. Un ID del cliente y una URL de redirección, que es ya que termine a dónde me va a regresar. Entonces, Tengo ahorita mi servidor corriendo. Y entonces escribimos esa URL. Y claro, como no hemos iniciado sesión, pues nos pide que pongamos nuestro usuario y password. Lo siguiente que nos pide es, ahora sí que aquí nos redireccionó bueno, está mostrando que este cliente quiere tener acceso a mis recursos bajo este scope, en que es un scope de read. Aquí pues puede ser como lo que vimos ayer, este cliente quiere leer tu información de perfil o hacer otras cosas, ¿no? Y aquí aprobamos o rechazamos. En este caso, pues vamos a probarlo. Y bueno, no tenemos internet, pero bueno. Esto redirige. Si se fijan, habíamos especificado que redirigiera a example.com, que en sí esta sería la URL del cliente. Y aquí nos está pasando el código de autorización. Entonces, digamos, si fuéramos nosotros el cliente, lo que teníamos que hacer es agarrar ese código de autorización por medio de GET, o sea, con un parámetro GET en el endpoint que nosotros especifiquemos. Y bueno, digamos, de forma concreta, ya hicimos todo este flujo. Ajá. Ya obtuvimos la autorización. Ahora necesitamos obtener el token. Para obtener el token hay que, digamos, llamar al endpoint de slash wow token, que es el que regresa los tokens, pasándole nuestras credenciales. Si fuera, digamos, JavaScript, eso sería por medio de un header de authorization basic, poniendo el ID del cliente y el password en base 64. Ahorita esto está como un comando de curl. Hacemos post a slash wow token y le pasamos como parámetros en grant type, que es authorization code, que es el flujo, el ID del cliente, igual, digamos, de cierta forma para validación, la URL de redirección y el código de autorización que acabamos de obtener. Así que vamos a copiar el código de autorización. Vamos a abrir una nueva terminal. Sí. Y vamos a pegar aquí el código de autorización. ¿Sí, sí alcanzan a ver?
Sí.
Y esto nos regresa el código de acceso, el token de acceso. Nos regresa un token type que aquí por defecto es bearer. Aquí igual puede, en caso que el token tenga algún cifrado, igual aquí es donde se especifica. El refresh token que nosotros habíamos especificado que regresa igual a un token de refresh. ¿Cuánto tiempo en segundos tiene para expirar el alcance? Y aquí es lo que les comentaba del token enhancer. Aquí nos está regresando el nombre del usuario como parte de la información del token de acceso. Así que ese sería el flujo de código de autorización. Si queremos volver a obtener un token, por ejemplo, con el mismo código de autorización, nos va a regresar código de autorización inválido. Ya un código de autorización nada más puede ser usado una sola vez para obtener el token. Y por último vamos a obtener acceso al recurso. Para eso hacemos un post a slash api slash user slash post. Y en el header tenemos que pasarle en el parámetro authorization, indicar que es un token bearer y el token como tal. Así que vamos a hacer eso en nuestro ejemplo. No me acuerdo cuál es. Entonces vamos a agarrar aquí el token de acceso, vamos a copiar, pegarlo y nos regresa aquí el recurso. Sí, claro, digo nada más para demostrarles que no que está asegurado el endpoint. Si hacemos si hacemos una petición directamente al endpoint, pues nos va a decir no es posible, necesitas autenticación por parte del cliente. Ya con eso ya tenemos todo el flujo realizado. Ahora, todo este baile se puede, digamos, automatizar y ofrece Spring Security Auth una forma para hacerlo mucho más sencillo. Para no hacer todo este baile y poder automatizarlo y no programarlo desde cero, OAuth ofrece un REST template con OAuth integrado. Simplemente se configuran los parámetros del cliente. Esto simplemente se hace con un Minka regresa a un resource details que la implementación debe ser el del flujo que queramos. Por ejemplo, en este caso, para un cliente que tiene un flujo de código de autorización, pues sería este código indicando la URL donde se obtienen los tokens, la URL de autorización y el ID y el password del cliente. Y aquí, pues, por ejemplo, podemos decir en slash, regresa lo que nos dice slash API slash saluda y lo que va a hacer de forma automática, observen que ahí estamos llamando al REST template, y ya de forma automática va a hacer todo este flujo de redireccionar al usuario y obtener obtener el token y mandar llamar, obtener el código de autorización, obtener luego el token y luego mandar llamar a este endpoint. Digamos, para enseñarles. Ahorita tengo ese cliente corriendo aquí en 8081/client. Me pide mi usuario. Me pide la aprobación. Observen que me redireccionó. O sea, no estoy en 8081. Estoy en el servidor de autorización y recursos. Aprobamos y nos regresa lo que estaba protegido en ese endpoint. De forma implícita, eso bastante sencillo, nada más se redirecciona a esta, se manda a llamar a esta URL con response type token, el client ID y la redirección. Como ya estamos logueados, pues ya no nos pide el login. Aprobamos. Y si se fijan, tenemos aquí arriba, en lugar de código de autorización, pues más parámetros. Lo que nos regresa es una URL de este tipo, en donde tenemos el token de acceso y, digamos, todo lo que nos regresó en JSON, pero así que en una URL. Y de igual forma, pues tenemos los parámetros adicionales, que en este caso es username. Esto, pues, el cliente lo que tendría que hacer es leer los parámetros y guardar el token o, bueno, utilizarlo para hacer peticiones ya al recurso. Ahora, para esta última parte que es lo del el token enhancer, pues bueno, es lo que les comentaba, es una forma para agregar atributos adicionales al token. Se configura pues poniendo este esa configuración de token enhancer, esa especificación, que en realidad está ligado a un bin que es una interfaz token enhancer que tiene una implementación, pues digamos, ahora sí que de uno, ¿no? Esa es nuestra implementación para regresar el nombre de usuario, que nada más estamos poniendo en un mapa de información adicional, pues el nombre de usuario. Resource Owner Password Credentials es igual un proceso muy sencillo, nada más una vez que el cliente obtiene el usuario y password del pues del Resource Owner, lo manda directamente al al servidor. Y pues son esos parámetros, run type password, usuario, password, y bueno, las credenciales del cliente. En sí eso estaría sería esa URL que es la que acabamos de ver, y nos regresa igual un token con el usuario. ¿Sí? Y por último, client credentials. Que de igual forma es algo sencillo, nada más le pasamos las credenciales del cliente y decimos que el grant type es client credentials. Se identifica y los parámetros pues son esos. Ahora hay un problema aquí. Ahorita con la implementación como la tenemos, esto da un error. De hecho, se los muestro. Da ese error. Ahora, ¿quién me puede decir por qué da ese error? Tiene que ver justamente con lo que les acabo de hablar del token enhancer. Ajá, exactamente. No hay ningún usuario aquí ligado, así que como estoy yo forzando a que la respuesta del token me regrese el nombre de usuario, pues aquí no puede, o sea, pues, ¿de dónde, no? No hay un usuario aquí involucrado. Digamos que en este caso habría que quitar el token enhancer o de alguna forma modificarlo para aguantar en este caso este caso. Pero claro, teniendo pues en realidad sin el token enhancer o modificándolo, pues nos regresaría el mismo mensaje que todas lo que hemos visto, excepto claro con ese sin ese último parámetro. Es posible igual, ahora les voy a platicar una serie de otras funcionalidades de OAuth que no son nuestras, ahora sí que son independientes de cada uno de los flujos. Uno es, es posible refrescar el token. Para eso se manda a llamar al endpoint OAuth token indicando la autentificación del cliente, o sea, ID del cliente y el password del cliente, con los parámetros del grant type que es refresh token, el ID del cliente y el token de refresh. Ya con eso lo solicitamos y nos regresa un nuevo token en sí. Podemos igual verificar un token, ver igual información adicional. Esto se hace igual llamando a una URL, un endpoint de slash check-token, y le pasamos las credenciales del cliente y de parámetros nada más el token. y esto nos va a responder información sobre el token que acabamos de consultar. Va incluido el recurso al cual está ligado, el tiempo de expiración, cosas adicionales del token enhancer, qué roles tiene ese usuario, el ID del cliente y qué scope tiene. De igual forma, para revocar un token hay que, ese sí no hay un endpoint como tal, sino que ese sí se debe de cierta forma programar por cada implementación. En este caso esto es una implementación bastante sencilla que manda llamar a default token services, que tiene un método para revocar un token que se lo pasas como string y listo, se revoca. Digamos, ahora sí que poniéndolo un poco en práctica sería llamar a este endpoint con authorization bearer, con el nombre de, con el token, y no, en realidad como está especificado pues no regresaría nada, pero sí se revocaría. Y podemos también obtener información, digamos, adicional del usuario por medio de la clase OAuth Authentication, y podemos obtener, por ejemplo, el nombre del usuario. Si queremos tener un endpoint dedicado exclusivamente a eso y no queremos hacer uso del token enhancer, por ejemplo. Ahora, a manera de comentarios finales, pues digamos, OAuth es un protocolo que en sí está, bueno, un marco de trabajo, que es usado pues por bastantes empresas, principalmente por redes sociales, LinkedIn, Facebook, Google, Twitter, todos manejan una forma de implementar OAuth. Así que sí es importante, principalmente como desarrolladores de web, que tengamos noción de cómo son los flujos y exactamente cómo es que funciona todo este baile de OAuth cuál es cada uno de los pasos y cada uno de los actores y en dónde puede aplicar y dónde no. Y bueno, de forma precisa, pues Spring Security OAuth sí nos ha, pues principalmente nos ha ayudado a poner ya toda esta administración para la parte de autorización de clientes, principalmente, como les comentaba, para nuestras aplicaciones móviles, manejar toda la administración de la autorización y el manejo de sesiones por medio de los tokens de los usuarios. Y bueno, claro, quien se encarga como tal de hacer la autentificación, digo, nada más para entender el concepto, es Spring Security. Quien se dedica a la hora de la autorización, pues es este modo de OAuth. Y claro, el único comentario que pues podríamos tener es si es necesario, pues para hacer una buena implementación, pues meterse un poco al código, a los ejemplos, y ir investigando para ciertos casos como los que vimos ahorita de revocar token, por ejemplo. Digamos que de recursos recomendados, pues les recomiendo que lean el tutorial de OAuth 2 que ofrece DigitalOcean, que da igual toda esta explicación textual de todos los bailes de OAuth. De igual forma, este libro de Spring REST explica cómo crear un cliente de OAuth. Tiene toda una sección en sí de cómo implementar OAuth 2.0. O sea, meterle seguridad a tus APIs. Y igual unos tutoriales que tienen en sí, el primero de Spring Security y AngularJS, pues es un mega tutorial de cómo integrar Spring Security con AngularJS, no solo con OAuth, sino con varias otras técnicas de autentificación, incluyendo como desde la más básica a la más compleja. El OAuth 2 Developers Guide, que ofrece, da una muy buena introducción a Spring Security OAuth. Y aquí igual está el repositorio con las, digamos, con las pruebas, en donde pueden, digamos, ahí está el código de cada uno de los flujos de OAuth y alguna de las configuraciones posibles que se pueden hacer. Es ahora sí que del repositorio del, de los que hicieron este Spring Security. De hecho, como, como anécdota, el token, cuando estuvimos implementando el token enhancer, igual nos topamos que al implementarlo y mandar llamar, o sea, lo implementamos y así mandamos llamar un token, o solicitamos un token y nos lo regresaba. Pero en el endpoint, para verificar el token, cuando queríamos verificar el token que nos regresaba, que tenía este, esta información adicional, daba un stack trace con un null pointer exception. Y estuvimos viendo, bueno, pues, verificando el código a ver qué estaba pasando. Y digo, es algo, pues, digamos, bonito del open source. No encontramos como ninguna otra explicación más que, pues, probablemente haya algo, este, algo que no sea nuestro código. Así que en el repositorio le conté de la, bueno, abrí un issue. Y bueno, ya me pidió el encargado, igual Dave Sayer justamente, que me pidió que le subiera pues un proyecto de en donde ocurría el error. Y pues bueno, ya se lo subí, pues ya lo marcaron como, si era un bug como tal, con esa combinación específica. Y ya lo repararon en la versión más reciente de Spring Security o OAuth 2. Y pues de igual forma, pues les recomiendo pues leer un poco sobre la especificación como tal. Y bueno, les dejo aquí mis datos.